personaje de una vieja serie que hacía Narciso Ibáñez Menta, que se llamaba El hombre que volvió de la muerte. Años 70, blanco y negro. Sandra.
Yo miraba El pulpo negro. Claro, esa fue posterior.
Esa fue posterior. La mira Sandra, que por ahí entiende lo que te habla. Y el personaje de Narciso Ibáñez Menta tenía una máscara, porque era un hombre que había volteado a la muerte, era un desastre. Y tenía una asistente que se llamaba Erika. Y la voz del tipo era como una voz electrónica que se regulaba para cambiar los tonos. Entonces decía, Erika, un poco más. Un poco más. Un poco más. Un poco más. Erika,
una genialidad, Erika, en ese momento. Bueno, una genialidad.
Y hoy la tenemos a Erika, pero Sotomayor, que nos va a hablar del Chaltén. ¡Hola, Erika!
¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Los extrañé!
¡Y sí! La que se fue fuiste vos.
Sí, pero igual. Lo llevé a mi viaje.
Eso sí. Pero Erika Sotomayor se fue de viaje, se fue a la Patagonia y acá, Merino Jauregui sosteniendo el asunto.
Sosteniendo el aire.
¿Cómo te fue?
Ay, espectacular. La verdad que nuestro país de punta a punta es hermoso, pero la Patagonia, el sur...
Me pongo de pie. Te lo dice un madrinense.
Por favor, no. La verdad que tuve muchas dudas de los lugares que recorrí. Estuve por Ushuaia, El Calafate y El Chaltén. Y no sabía qué hacer hoy. Digo, uno más lindo que el otro. Pero bueno, hoy vamos por El Chaltén.
Sí, te quería decir algo en relación a eso. Durante mucho tiempo El Chaltén fue la localidad más joven de la República Argentina. Y que, bueno, ahora ya la perdió esa condición, pero vos te vas a meter de lleno con el tema, pero digo, cuánta curiosidad nos mete, ¿no? Ese lugar. Pero antes que esto, para la oyentada, al volver tuviste que hacerte protocolo, ¿no? Eso es un tema interesante, contar tu vuelta.
Sí, todo protocolo. Lo bueno es que salís de Ezeiza y te piden que hagas la declaración jurada. Ajá. Tenés un centro de testeo mismo en el aeropuerto, así que ya te vas testeado.
Y en ese caso te hisopan, ¿no? Es hisopado.
Sí, exactamente.
Y el resultado te lo dan en el momento.
Te lo dan. Te lo mandan por mail dentro de las 24 horas.
Ok. Y te dicen que seguramente que te cuides, te guardes un poquito hasta que tengas el resultado.
Exactamente. Todo ok, todo perfecto. Mismo durante el viaje, en los aviones también, todo el mundo con barbijo. A veces me di cuenta que es difícil mantener las distancias. No sé, el ser humano tiende al amontonamiento.
Sí.
Es muy difícil. Yo, por lo general, soy de mantener la distancia, previo a la pandemia.
Sí, somos así.
Por una característica mía. Pero cuesta.
Bien.
Pero por otra parte, no hay tanto turismo extranjero, entonces los lugares turísticos no están abarrotados de gente. Así que eso también está bueno. Y para esta época, ¿no?
Sí,
no para el turismo en general, pero para esta época que estamos viviendo de pandemia, que haya poca gente está bueno.
¿Y estuviste en el Chaltén, entre otros lugares?
Estuve en el Chaltén, en la capital nacional del trekking. O sea, cuando llegas, lo primero que te dicen es, acá se camina. A donde vayas, vas caminando. Y así es. Yo lo que hice fue una excursión desde El Calafate. Fuimos y vinimos en el mismo día, pero yo recomiendo que se queden. Que se queden a dormir una o dos noches en el Chaltén, porque no se van a arrepentir. Hay muchos senderos para recorrer, pero a ver, les quiero contar. Desde El Calafate están a 215 kilómetros, son 3-4 horas, dependiendo el tiempo, las paradas que hagan, de distancia. De Río Gallegos están a 6 horas, a 520 kilómetros. Y tiene más o menos aproximadamente 1.700 habitantes. A ver, el turista que va a El Chaltén, por lo general, lo hace para hacer deportes de montaña. Hacer claro. trekking, montañismo, también pueden hacer deportes de kayak, cabalgata. Y las excursiones es lo que mantiene la zona.
Allí uno ve que el horizonte está gobernado por la montaña y sí. puntualmente por un sistema cercano, que es el más famoso, que es justamente el Chaltén Ex-Firroy, por llamarlo así,
sí.
El Cerro Torre y la Aguja Guillomet, que son tres montañas que uno las ve de perfil y es clarísimo, es el paisaje allí.
Es la foto típica.
La foto típica. Ahora, bien decís, Erika, y esto es bueno sostenerlo, que además de montaña, en el caso este de escalada artificial por momentos, hay mucho para hacer alrededor de todo eso.
Exactamente. Tenés muchos senderos. La mayoría llevan a esta foto típica que estábamos hablando, ¿no? Del Cerro Fitzroy. Que está bueno que lo aclaraste, porque si bien la mayoría lo conocemos como Cerro Fitzroy, los lugareños lo llaman Cerro El Chaltén.
El Chaltén.
Exactamente. Yo hice de todos los senderos, dentro de lo que pude, hice el sendero de Laguna Capri.
Ah, tremendo, lo hice. Tremendo.
Ah, Dios.
Tremendo.
No. Son
No.
Ay, cuenten, que yo no lo hice. Cuéntenme, ¿cómo es?
4 kilómetros de aproximadamente 2 horas de ida y 2 horas de vuelta. Es duro. La primera parte, que sería más o menos 1 hora, es todo subida, sí, y es las piernas.
La aproximación de esa hora es agotadora.
No. Yo pensé en desistir muchas veces. Viajé con mi pareja y él me alentaba. Me llevaba 1 cuadra de diferencia, pero me alentaba.
¿Hasta que
viene la bajada?
Claro, te iba a decir. Ese es el aliento. Dale que ya baja.
Pero igual, vos ponete a pensar. El camino de ida es todo de subida, pero la vuelta es todo de bajada.
Sí.
Así que...
Y lo que buenísimo. Se ve, y lo que se ve de vuelta.
Sí. Y todos estos senderos y las dificultades hacen que cuando llegues a la meta, lo valores más. Si bien ya la imagen es imponente del Cerro Chaltén o Fitzroy, y la Laguna Capri es imponente.
El color que tiene.
Sí, los colores. Y además nosotros tuvimos la suerte de que nos tocó un día soleado, que a lo largo de la caminata se nubló y hasta llovió. Entonces pudimos llegar con sol y nos fuimos con el cerro tapado por las nubes. No, la naturaleza no tiene precio.
Bueno, dicen, a ver, de acuerdo a la tradición local, esto quiere decir el gesto de la naturaleza, que te quieren, que te aceptaron. Mira. Porque generalmente el Fitzroy o el Chaltén tiene una característica, y es que tiene una nube permanente en su cumbre. Claro. Y bueno, y cuando lo podés ver, porque está el día soleado, es que te quiere, que el lugar te quiere.
Ay, me quiso. ¡Qué buena noticia! Algo que me llamó la atención cuando estábamos en la excursión, nuestra guía nos contó una historia, nos contó acerca de los ascensos al Fitzroy, de los 3 primeros más famosos. El primero fue en 1952 por una expedición francesa, la segunda en 1965 por argentinos, que lo hicieron en 2 días y medio y se subieron por un lugar raro, lo podemos decir así, que eran por las canaletas
de la montaña. Exactamente.
Y el tercero, que me llamó mucho la atención por la historia pintoresca, fue en 1968 por 4 muchachos de Estados Unidos, más precisamente de California, que por eso hoy en día la ruta que ellos hicieron se llama la Ruta Californiana. Lo que nos contó la guía es que fueron 4 chicos que se escaparon de la guerra de Vietnam. que dijeron, bueno, no queremos ir a la guerra, ¿qué hacemos? Nos vamos a casi el fin del mundo y escalamos el fin. Obviamente chicos que ya venían en ese ámbito, ¿no? Del deporte, de, del trekking, del montañismo.
Súper entrenados.
Sí, perdón.
No, digo, súper entrenados ya. Entrenados. No es para cualquiera.
Exactamente. Y estos muchachos, dos de ellos, no son ni más ni menos que los creadores de la marca Patagonia y de North Face. Lo que nos contaba la guía es que ellos cuando subieron tuvieron tal dificultad y la ropa que llevaron no estaba en las condiciones, entonces como que surgió de allí que se desprende la, sí, las marcas.
La primera marca que aparece allí, que es una historia controversial, ya que te metes, sí, me meto yo.
Sí, no.
Vos sabés que el dato lo traigo, por eso. Esto fue en el 68, y es quienes lo hicieron entre otros dos, eran cuatro, uno era Yvon Chinoir, y el otro es Douglas Tompkins.
Muy controversial.
Tompkins.
La figura.
Claro, Tompkins es el que después va a hacer el tema de los parques privados.
Sí.
Que compra con dinero al lugar y después lo dona al Estado. Un tema que si quieren un día lo hablamos.
Sí, muy, muy interesante.
Estero de Liberá, sin ir más lejos, Estero de Liberá es un tema allá en Corrientes que un día lo podemos hablar.
Tremendo.
Yvon Chouinard es el creador de la marca Patagonia.
Exacto.
Y lo controversial es que usó como marca un nombre histórico del año 1500 y pico que tiene la región, que no está registrado, porque en realidad no existe registro de Patagonia. Y él lo registró como marca de ropa, con Douglas Tompkins. Y la ropa sigue estando.
De hecho,
quien te habla tiene mucha ropa Patagonia.
Sí, sí, y la venden ahí.
Exacto.
La Patagonia.
Exactamente. Y Tompkins se pelea con Chouinard y arma North Face, The North Face.
Que también es una marca muy conocida.
Olvídate, sí. Técnicos, ropa técnica, ropa especial para la montaña y ropa ya no técnica, para la calle urbana.
Che, qué tremendo, qué temón ese, ¿eh? Tendríamos que hablarlo un día.
Un día, si querés ir, podemos charlar de montañas, montañas argentinas con nombres, porque hay un montón de historias alrededor. Y vos lo dijiste, una historia muy particular, ¿no? La de esta montaña.
Sí, y sabés que cuando la guía mencionó esto, yo lo dejé así como anotado en mi cabeza, y cuando llegué a casa, busqué información. Y la verdad es que lo que nos contó la guía es como la punta del iceberg.
Totalmente.
Hay mucho por debajo, muy controversial.
Bueno, Aoniken, que es el nombre del chaltén, el nombre real, Tehuelche, justamente quiere decir montaña humeante.
Exacto.
Y porque por lo que te decía de la nube, porque ellos creían que era humo.
Ellos creían que era humo, pero en realidad no.
Ahí va.
Era las nubes.
Exacto. ¿Qué dicen que no se mueven las nubes salvo que te quiera el lugar?
Ay, me requisieron.
¿Cómo fue vivir ahí, Eri? ¿Cómo fue la vida, los servicios, todo eso?
Muy bien. La verdad que viviendo la época en la que estamos viviendo, en medio de una pandemia, están muy organizados, más allá de que súper cordiales, el trato siempre es bueno de la gente en general y de los lugares en donde nos hospedamos, de las excursiones que contratamos, todo muy cordial, y además el protocolo activo, o sea, todo el tiempo, el cuidado del turista. La verdad que nos volvimos muy contentos y muy conformes de que pudieron tomar cartas sobre el asunto, ¿no? En pandemia, turismo, pueden ir de la mano.
Bueno, un mimo para los chicos que están escuchando allá y además transmitiendo en conjunto desde Ushuaia.
Qué bueno.
Estoy pensando, qué bueno, qué bueno.
Sí, en Ushuaia no pude navegar por el canal porque había mucho viento. Así que ahí está mi pendiente.
Yo quiero aprovechar que traes esta historia de Chaltén y saludar a la distancia y al cielo con un gran abrazo a una persona, a un montañista que se llamó Eduardo Brenner, que conocí, que fue uno de los montañistas argentinos que abrió muchas vías de escalada en el Firroy, ahí en el Chaltén y en el Catedral, y sí, que en una de las vueltas, cuando bajó de un fallido al Cerro Torre allá en el 88, se hicieron una bajada en Gomón por Río de las Vueltas, que está ahí nomás, y tuvieron un accidente y perdió la vida.
Oh.
Que es una historia que es conocida por allí, digo, muchas historias de montañistas. Vale tú que trajiste esto para homenajear a un tipo que le dio la vida a la montaña, ¿no?
Es que no es fácil, tenés que dedicar tiempo. Es muy lindo y la recompensa es enorme, pero bueno, es difícil.
Es difícil. Bueno, Eri, nos queda para la semana que viene más recorrido, ¿no? De lo que viniste haciendo.
Qué sí, bueno. Más recorrido por el sur.
Gracias, Eri, hermoso siempre. Todo lo que vas contando nos hace viajar, por lo menos sí, con la imaginación, ¿no? Desde acá.
Está buenísimo eso.
Animarse. Y bueno, a la vuelta hisoparse. Ese es el
totalmente.
Erika Sotomayor, gracias. Hace su pasado por Hasta la Raíz, llevándonos de paseo por el país.
Muchas gracias a ustedes.
A vos, Eri.